Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, como cada miércoles, tiene cita, pasa consulta. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, La Linterna. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Comenzamos hablando de una investigación que ha demostrado que las células del cordón umbilical podrían ayudar a reparar los estragos que hace la edad en la memoria.
Sí.
¿Cómo es posible esto?
Bueno, se ha descubierto en ratones de laboratorio con una investigación que ha demostrado por primera vez que efectivamente la inyección de plasma sanguíneo, si procede del cordón umbilical humano, mejora las funciones cognitivas de estos ratones cuando son viejecitos, cuando empiezan ya a tener algunos problemas de memoria. Desde hace tiempo se sabía que las células propias del plasma sanguíneo van modificándose a lo largo de nuestro crecimiento. Cuando somos bebés, y por lo tanto cuando tenemos todavía una sangre muy parecida a la que había en nuestro cordón umbilical, tenemos unas proteínas, estas proteínas van modificando, cambiando, muriendo algunas de ellas a lo largo de la edad, y por lo tanto el cerebro de una persona de avanzada edad, que suele tener ya los primeros estragos del tiempo, pues sí, falta de memoria, falta de habilidad, tienen una irrigación sanguínea con unas proteínas diferentes a las de una persona joven o de un niño. Y también se pensaba que inyectar ese tipo de proteínas en una persona que ya, de las que ya carece, podía mejorar su función cognitiva. Pero hasta ahora esto no es más que una teoría, no se había demostrado científicamente. Y para demostrarlo hace falta un modelo, y el modelo son ratones, evidentemente. No se puede hacer con seres humanos esta investigación al principio. Bueno, lo que se ha hecho es coger plasma sanguíneo de personas de entre 60 y 80 años, de personas de entre 20 y 40 años, y de cordón umbilical, todo de humanos. Y se ha inyectado algunas de estas proteínas en ratones que tenían una avanzada edad y que tenían problemas de memoria. ¿Cómo se sabe que un ratón tiene problemas de memoria? Bueno, pues con unas pruebas físicas muy concretas. Por ejemplo, se les hace pasar por un laberinto y ese laberinto tiene algunos momentos en los que se les produce un malestar con luz, por ejemplo, una fuente de luz que a los ratones no les gusta, o con una vibración en el suelo, y se les permite escapar por una puerta. Y esa puerta va cambiando de lugar y se puede saber si el ratón se acuerda de dónde estaba la puerta para huir de esa distorsión que le han producido o no. Bueno, los ratones a los que se les inyectó plasma, proteínas del plasma de personas mayores, no mejoraron su memoria. Los que se les inyectó proteínas de personas jóvenes mejoraron un poquito, pero los que se les inyectó proteínas de cordón umbilical mejoraron sustancialmente su memoria, a pesar de haberla perdido. Y de hecho es que se ha descubierto en concreto una proteína que se llama inhibidor tisular de la metalomerasa, no lo voy a volver a repetir, y esa proteína que está precisamente en nuestro cordón umbilical y que va desapareciendo según crecemos, parece que tiene que ver con la formación del hipocampo del cerebro. El hipocampo, una estructura de nuestro cerebro que es muy importante porque es en la que reside el control de la memoria a largo plazo, el que nos permite recordar nuestra infancia, o recordar dónde hemos dejado el coche aunque lo hayamos dejado en el parking hace una semana, o dónde dejamos las llaves la última vez que fuimos al apartamento en la playa. Bueno, pues ese tipo de memorias se regulan, entre otros lugares, en el hipocampo, y ese hipocampo está relacionado con esta proteína que está en el cordón umbilical.
¿Y esto sirve para enfermedades como el Alzheimer?
Serviría, de momento, para enfermedades que no son el Alzheimer, porque el origen del Alzheimer es un poco diferente, serviría para el deterioro natural de la memoria.
¿A qué edad se empieza a perder la memoria?
Depende del ser humano, depende de la persona, pero evidentemente a partir de los 60, 65 años, 70 años, las capacidades cognitivas relacionadas con la memoria empiezan a desvanecerse poco a poco. También es verdad que sabemos que el ejercicio del cerebro, es decir, la lectura, la actividad intelectual a lo largo de la vida, permite que ese deterioro pues se alargue en el tiempo y llegue más tarde. Pero en cuanto se tienen los primeros síntomas, quizá en el futuro, este tipo de investigaciones permitirán establecer fármacos que nos ayuden a recuperarnos.
Ahora que hablabas del cordón umbilical, ¿qué papel juega España en la donación y utilización de las células de la sangre del cordón umbilical?
Bueno, es muy importante. España es uno de los países que tenemos células de cordón umbilical en bancos públicos y no privados, y por lo tanto que están a disposición del Sistema Nacional de Salud, y que por lo tanto forman parte de las donaciones habituales, solidarias y no mercantilizadas, que porque en otros países pues se paga mucho dinero por mantener estos bancos de cordón umbilical.
Oye, otra conclusión a la que ha llegado la ciencia: hay especies animales que cuidan de sus bebés durante largos periodos de tiempo y otras que los dejan a su libre albedrío desde que nacen. ¿Y a qué conclusión ha llegado la ciencia?
Pues ha llegado a la conclusión de cuál es la diferencia entre que un animal sea buen padre, buena madre, es decir, que cuide a su prole, o no lo sea, que los deje a su libre albedrío desde que son bebés. Hay diferencias. Hasta ahora se pensaba que la diferencia era simplemente ambiental. Es decir, que de alguna manera, cuando una cría veía que su padre o su madre la habían cuidado en el nido, copiaba instintivamente, imitaba esta actitud y lo hacía igual con sus crías. Lo que se acaba de descubrir es que hay un componente genético en este comportamiento. Y de hecho se ha hecho con dos tipos de ratón: el ratón Peromyscus maniculatus, que es como se llama el ratón, al que llaman ratón ciervo en Estados Unidos, un ratón chiquitito de monte, y el Peromyscus polionotus, que es otro ratón, en este caso un ratón de campo también muy típico de los Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado en Harvard esta investigación. Bueno, el primero, el ratón ciervo, es muy promiscuo. Tiene muchas parejas a lo largo de su vida, y tanto los machos como las hembras. De hecho, dentro de una misma camada hay crías de diferentes padres. Y se ha demostrado que esos padres y esas madres no crían nidos, no fabrican nidos. Simplemente en cuanto nace el ratoncito, lo dejan que ya sean maduros e independientes. El segundo es monógamo. Tiene nada más una pareja durante toda su vida. Las crías son siempre del mismo padre y evidentemente de la misma madre. Y sí que generan actitudes parentales, sí que construyen nidos y mantienen cierto control de la camada hasta que se hace madura. Es decir, que son buenos padres y buenas madres estos ratones. Hay unos genes diferentes entre uno y otro. Genes que además tienen que ver con la secreción de una hormona, la vasopresina. De manera que se puede decir que en el reino animal el instinto paternal está relacionado con los genes y con unas hormonas determinadas. Y es curioso, porque en el caso del ser humano se ha demostrado muy recientemente que también las hormonas juegan un papel en el afecto hacia los hijos. En el caso de los hombres en concreto, cuando un hombre, su pareja, está embarazada, cambia la estructura hormonal de ese hombre. Empieza a secretar unas hormonas especiales y deja de secretar otras. Deja de secretar, por ejemplo, testosterona, aumenta la producción de prolactina. De alguna manera la naturaleza nos prepara para ser más cariñosos, más amables y más padrazos con nuestras crías.
Oye, háblame del insomnio un minuto.
El insomnio, malísimo para la salud, todos lo sabemos. Sí. Hay que dormir bien, dormir poco genera muchos efectos secundarios, pero ahora se acaba de descubrir uno que no se conocía hasta ahora.
¿Cuál?
Una investigación de la Universidad de Illinois. También aumenta la depresión. Personas que duermen mal tienen menos desarrollado una parte del cerebro, el córtex del cíngulo anterior, que está relacionado con el estado de ánimo. Y fíjate qué curioso, se ha hecho una investigación con personas que duermen bien y personas que duermen mal. Y a las dos se les pusieron una serie de fotografías, que consistían en fotografías de seres humanos con heridas. Los que dormían mal tendían a pensar que esos seres humanos eran personas que habían padecido un accidente. Eran pesimistas. Los que dormían mejor pensaban que eran actrices o actores que estaban en una película y era maquillaje esa herida. Eran más pesimistas los insomnes. O sea que el insomnio también tiende o produce tendencia a la depresión
porque
y al pesimismo.
Le das más vueltas a las cosas.
Le das más vueltas, pero entre otras cosas
piensas
porque
más en lo mismo.
Sí, puede ser porque se desarrolla menos una parte del cerebro que controla nuestro estado de ánimo, ese córtex cingulado anterior.
Cada miércoles pasa consulta a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, sobre cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Hasta otra.